Y comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Colombia está de moda. Desde afuera nos están viendo como una nación que es atractiva. Acaba de ganarse el premio como mejor destino turístico de Sudamérica en los World Travel Awards, que son los premios de los viajes del mundo, con reconocimiento especial a Bogotá, a Cartagena y a Cali por su cultura. Arrancó la temporada de ballenas y esto es importantísimo porque salen estas ballenas, las reinas del mar, desde la Patagonia, huyéndole al invierno austral para llegar hasta las costas del Pacífico colombiano. Y desde hoy, que arranca esta temporada, hasta octubre, los colombianos podemos ir a ver las ballenas en el Pacífico. Eso es un planazo. Pero además, el nuestro es un país con una riqueza y una biodiversidad verdaderamente, pues de la cual nos tenemos que sentir muy orgullosos y de la que vamos a hablar en el programa de hoy con Julia Miranda, que es la directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Julia, bienvenida.
Muchas gracias por invitarme a tu programa. Feliz de poderle hablar a tus oyentes sobre los parques nacionales.
Usted tiene el trabajo más rico de todo, yo creo, ¿no?
Es hermoso, es inspirador, es conocer Colombia, la gente de Colombia, porque en los diferentes rincones de Colombia hay unas personas maravillosas. La diversidad étnica y cultural de Colombia está representada en los parques.
Ahora, si uno ve Colombia, pues uno sabe que Colombia es una potencia hídrica, que es una potencia en biodiversidad, que el proceso de paz nos ha permitido conocer especies que no conocíamos, lugares remotos a los cuales no podíamos entrar, un montón de cosas. Pero, digamos, cuando usted hace el mapa de Colombia y usted ve los parques, ¿qué tan protegida está Colombia de deforestación, de cultivos ilícitos, etcétera, bajo el paraguas de los parques?
Sí, el país ha hecho un esfuerzo liderado por unos sabios que desde hace muchos años vieron esa riqueza natural y decidieron que Colombia tenía que conservarlos. El Mono Hernández, Julio Carrizosa Umaña, Manuel Rodríguez Becerra, todos los científicos de la Universidad Nacional a quienes admiramos tanto, es decir, unas personas que conocieron esa riqueza. El primer parque se declaró en 1960, el Parque Nacional Cueva de los Guácharos,
¿que es dónde?
En el Huila, y desde entonces, aunque no hubiese inicialmente institucionalidad, hubo personas que se dedicaron a cuidar estas áreas protegidas y a declararlas en la medida en que pasaba el tiempo con un compromiso absoluto. Vino entonces el Convenio de Diversidad Biológica, después vino nuestra Constitución del año 91 y la creación del Sistema Nacional Ambiental de Colombia, el Ministerio de Ambiente, las corporaciones, y durante todos estos años, desde 1960, estamos mediante la figura de área protegida, conservando. Hoy tenemos 17.5 millones de hectáreas en el sistema de parques nacionales.
¿Eso es más o menos el tamaño de qué?
Eso es el tamaño de un país europeo. Eso es un área muy grande de nuestro territorio, pero no me quiero quedar solo en el sistema de parques nacionales. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que tiene otras categorías del orden regional, y las reservas de la sociedad civil, la iniciativa privada de conservación en Colombia, suman más de 1.000 áreas protegidas en nuestro país, 31 millones de hectáreas.
Entonces son parques y áreas protegidas, pero los parques están adentro de las áreas protegidas o son dos cosas distintas.
Si no, pues los parques son una de las categorías de las áreas protegidas.
Y claro,
hay parques naturales nacionales, que son 59 parques nacionales, estas 17.5 millones de hectáreas, que para responder a tu pregunta inicial, están en excelente estado de conservación. De esas 17.5 millones de hectáreas, hay una afectación de unas 500.000 hectáreas, que además monitoreamos permanentemente, porque hoy en día además tenemos la fortuna de tener imágenes satelitales de una precisión extraordinaria. Podemos ver un carro, la placa de un carro, una casita que nos levantan en un parque, cada vaca que nos tienen de manera ilegal en un parque o cuando se han deforestado las áreas. Entonces sabemos cómo se han ido afectando. De todas estas 500.000 hectáreas frente a 17.5 millones, yo diría que tenemos un sistema de parques muy bien conservado.
Muy sólido. Ahora, de los 59 parques que me dice que hay en Colombia, ¿a cuántos puede ir uno?
Tenemos abiertos al ecoturismo 23, con programas en los planes de manejo, con zonificación, porque entonces cuando está abierto al ecoturismo no es que uno pueda ir a todo el parque, sino que la zonificación, que está establecida por la ley, establece las áreas en donde puede hacerse ecoturismo. Y entonces, por ejemplo, el Parque Tayrona, que es un emblemático parque para el ecoturismo, más o menos el 2% del parque está viendo abierto al turismo.
Que eso es donde va un arrecife, y donde
sí,
puede
todas
uno,
esas playas esas hermosas y esos senderos. Y el, digamos, la estrategia, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, tú vas y miras en Estados Unidos, en España, en Canadá, en Australia. Los parques son para que la gente vaya y los disfrute, pero la estrategia principal es la conservación, no solo porque estamos en una situación del planeta de pérdida de biodiversidad acelerada, estamos en la sexta extinción de especies causada por el hombre. Entonces, estas áreas protegidas son una herramienta fundamental para frenar esa extinción, y también lo son para enfrentar el cambio climático. Entonces, la conservación es supremamente importante, si bien el ecoturismo también lo es. Pero entonces la estrategia es permitir que la gente entre a una de esas zonas, a unas zonas específicas, que son la menor parte del área protegida.
Y dejar allá atrás guardado lo que no se puede tocar.
Y el resto conservado.
Sí, como el Cañón del Colorado, como Yosemite, ¿no?
Exacto.
Que uno puede ir como a las puerticas, algunos lugares, o incluso los lagos del sur en Argentina, que son parques, y uno puede ir a algo con ciertas
conocer, aprender
responsabilidades, pero no se pudiera meter hasta el fondo de la jungla, pues.
Exactamente, y aprender tanto en que uno sienta que conoció el parque, pero que la mayor parte de esa área está dedicada a la conservación.
¿Es posible ese equilibrio entre el ecoturismo y la conservación?
Yo creo que sí es posible, porque hay herramientas muy bien diseñadas para eso, los senderos bien definidos, lo que llamamos la capacidad de carga, que no es otra cosa que el número de personas establecido para que no haya un daño, sino que se pueda manejar los sitios a donde la gente puede estar con reglas específicas, y la conciencia que la gente va adquiriendo sobre que ese sitio es un sitio sagrado, es un sitio para conservar, que no podemos ir
a dejar basura
o a tomar animales o plantas.
¿Y la gente qué tan responsable es? ¿O se llevan la tortuguita al parque, dejan la bolsa de basura?
Estamos en la lucha.
¿Se puede hacer fogata o no? Digamos, ¿cuáles son las reglas de los parques?
Nunca una fogata.
Nunca, una chimenea.
Se puede hacer camping, pero no fogatas. Todos son medios controlados, porque una fogata puede causar un incendio en un área natural de manera muy fácil. Y además estamos como dándole un mensaje erróneo a las personas si permitimos fogatas. Las fogatas se hacen con la madera de los claro. de las áreas, y lo que nosotros, digamos, le enseñamos a la gente es que los parques no se debe tocar la naturaleza.
O sea, que uno llega de visita y lo deja intacto, en lo posible.
Exactamente, disfrute el aire, el paisaje, el entorno, aprenda, y no, en ningún momento saque material vegetal o animales o transforme el área en donde
está.
¿La
gente es respetuosa en general?
Estamos aprendiendo, los colombianos han aprendido mucho. Uno va a países en donde, por ejemplo, en Costa Rica le dicen a uno, aquí nadie entra a un parque a tocar un árbol, porque esto es sagrado y todo el mundo lo respeta. Aquí nos falta mucho todavía respetar los parques. Encontramos deforestación gravísima, tráfico ilegal de fauna, encontramos gente que simplemente llega a ocupar, a talar, a hacer su casa y a hacer su huerta.
Y a sembrar sus vacas.
Y a poner sus vacas.
Y por ejemplo, doctora Julia, de esos 23 parques, ¿han estado algunos en riesgo de cerrar por el mal comportamiento de los turistas?
Sí, hemos estado preocupados. Por ejemplo, hace varios años estuvimos muy preocupados por el Tayrona. Estuvimos a punto, porque además era una mezcla de visitantes irresponsables con problemas graves de orden público.
Claro.
Entonces
había terminado por convertirse en un metedero de drogas durísimo.
Presencia de paramilitares.
Además,
en el área.
Bueno, esa es la tierra de...
Había sitios
de
realmente peligrosos, y eso se fue superando con el tiempo. Pero ahí tuvimos ese riesgo. Otro parque donde tuvimos problemas.
Antes de cambiar de tema del Tayrona, ¿por qué el Tayrona lo cierran en enero siempre? Como un mes o un rato largo, ¿no?
Sí, se cierra en febrero un mes, y eso es algo que nos pidieron los cuatro pueblos indígenas de la sierra, los Cogis, los Wiwas, los Arhuacos y los Tancuas, tienen su territorio ancestral en el Parque Tayrona, y nosotros debemos trabajar con ellos el manejo del parque. Y ellos nos pidieron que para dejar descansar el parque, para dejarlo respirar, para hacer una serie de ceremonias, pagamentos, y además para recoger de la temporada alta la basura y hacer un monitoreo de fauna que ha resultado muy interesante, cerráramos un mes en febrero, y lo acordamos con el concesionario y con los operadores. Ahora, por ejemplo, nos pidieron que con las nuevas medidas de manejo no cerremos el mes completo, sino cerremos 15 días, pero 3 veces al año. Entonces estamos...
Pero es interesante eso, ¿no? Porque...
Sí.
Siente uno que respira el parque, ¿no?
Sí, y ese es el lema del Tayrona, respira Tayrona en ese tiempo, respira Tayrona. Y el monitoreo que se hace de la fauna es extraordinario. Cuando el parque está desocupado, bajan felinos, mamíferos, bueno, las huellas en la arena de todos los animales que bajan como a recuperar su espacio. Es muy emocionante.
Y se va todo el mundo, cierran los ecoabs y cierran la playa y cierran todo.
Así es, se va todo el mundo, quedan los funcionarios, entran los indígenas a hacer estas ceremonias de pagamento y limpieza, y el parque queda cerrado, y se hacen labores de monitoreo también.
Por ejemplo, ¿cómo funcionan esas labores de monitoreo de la fauna y la flora con esas cámaras de seguridad que ustedes han instalado y que les han dado resultados?
Son extraordinarias, son los ojos que no teníamos antes. Y un ejemplo muy bonito es el del Parque Chingaza. Cuando yo llegué a parques y aprendí sobre el Parque Chingaza, me decían, es que este es el hábitat muy importante del oso de anteojos, pero no le quiero decir que ninguno lo hemos visto. ¿No hemos visto al oso?
¿Lo has visto alguna vez?
Yo no lo he visto.
Yo tampoco, y voy a Chingaza, me parece que Chingaza es de locos.
Es una hermosura de área.
Tal vez como es tan frío y tan inhóspito, y penetrarlo es difícil, porque eso pues uno va feliz a hacer picnic y a la hora de caminada se va desmayando. Entonces por eso como que se conserva, ¿no? La naturaleza, sí. Y diciendo, aquí estoy, pero quietica, usted por los lados.
Exactamente, entonces era como el mito del oso de anteojos. Pero... que hoy día sí se está viendo mucho, pero en ese entonces quizá estaba más amenazado, no lo veían los funcionarios. Y pusimos en un sector del parque cámaras trampa, se llaman cámaras trampa, y 11 osos salieron, identificados, diferentes, y están filmados, y cómo se rascaban en los árboles, se pusieron las cámaras en donde se veía la huella del oso, y se pusieron, profesionalmente, con el asesoramiento incluso de unas personas muy expertas de Venezuela, y nos ayudaron a poner las cámaras trampa, y eso ya lo hemos multiplicado en muchos parques. Se monitorean jaguares, y entonces donde hay el paso del jaguar salen otro montonón de animales fotografiados, filmados. Ha sido muy emocionante tener el recurso de las cámaras trampa.
¿Por qué Chingaza es tan importante?
Chingaza es un ejemplo mundial y de verdad que lo admiran de muchos sitios, porque es un parque muy bien conservado que le da un servicio fundamental a más de 11 millones de personas, que es el agua. El agua
de
excelente, de excelente calidad. Sí, para no hablar de la importancia de tener un ecosistema tan bien conservado cerca de esta enorme ciudad, lo que le contribuye al clima, a la calidad del aire, a que tengamos fauna silvestre allá arriba en excelente estado de conservación, porque el parque está muy bien conservado y produciendo el agua de excelente calidad. Entonces, es
yo le decía
por eso...
que, pues obviamente este no es mi tema, pero la sensación que me da con Chingaza es ese, que realmente es tan imponente y es pues tan frío y tan helado y tan inhóspito y tan todo, que termina en algún momento siendo impenetrable. Pero ¿cuáles son las políticas de protección de Chingaza? ¿Hay un número de personas que pueden entrar en el día? ¿A la gente le gusta ir a Chingaza o no tanto? ¿Cómo
tenemos
es?
Muchos visitantes en Chingaza, y tenemos universidades y colegios que van a hacer investigación científica y enseñanza de diferentes materias de las ciencias. Además, acuérdate que Chingaza tiene este lado, que es el frío que tú describes, pero también tiene una parte...
Como hacia los llanos.
Hacia el Meta, que es muy importante y es megadiversa. Esa parte del Parque Chingaza baja bastante a climas cálidos y, por ejemplo, para el aviturismo es impresionante. Y a la pregunta de si va mucha gente, sí, la gente hace reservaciones, incluso porque tenemos un número de personas establecido para entrar.
Limitadas
y más allá de eso, pues se cierra la barra y no puede entrar más gente. Entonces, le recomendamos a la gente que haga la reservación por teléfono o por correo electrónico y que garantice que cuando llegue allá arriba no le digan no, ya está lleno.
Se llenó el cupo. ¿Y cómo garantizan ustedes que el que entra con algo sale con eso que lleva?
Sí, pues porque estamos ofreciéndole a la gente guías y esperamos que la gente vaya acompañada. Hay dos controles a la entrada del parque y a la salida del parque, y esos guías ya llevan el mensaje de que en el parque, por ejemplo, cuando tú entras al sendero del páramo...
¿A cuál de todos? Los de
por ejemplo,
de
hay uno que se llama... Entrando por la calera hay un sendero muy bonito que se mete la gente al páramo, se llama Laguna Seca. Es un sendero en el que tú caminas aproximadamente una hora por entre el páramo, pero tú no puedes ir por cualquier sitio. Tienes que ir por el sendero que tiene unos puentecitos, que está señalizado, y no debes pisar
los frailejones del lado.
Los frailejones y el área húmeda.
¿Y qué tanto los colombianos están haciendo este tipo de turismo en los parques naturales?
Cada vez más. Estamos felices porque incluso cuando ha habido recesión, nosotros estamos midiendo lo que me ha correspondido a mí desde el año 2004. Y cada año recibimos un mayor número de visitantes. Me acuerdo como en el 2007 anhelábamos llegar a 500,000 personas. Y después... cada año subiendo, en el año 2018 llegaron más 1,800,000 personas a los parques, y a esta época ya estamos superando la época del año anterior. Y esa es nuestra meta, que la gente vaya, que reciba un buen servicio, buena información, que conozca por qué son importantes los parques y de esa manera nos ayude a cuidarlos.
Bueno, ya hablamos de Chingaza y del Tayrona, no nos quedan sino 22. Pero vámonos para el Pacífico porque comenzó la temporada de ballenas y eso sí creo que es un lujo tremendo para todos los colombianos y casi que una obligación, ¿no?
Así es.
Meternos a conocer. ¿Por qué Colombia? ¿Por qué llegan las ballenas a Colombia en esta época?
Las ballenas vienen desde el sur, así como las ballenas que habitan el norte, digamos la parte norte de Norteamérica, bajan hasta California y hasta México y se devuelven y suben. Las que viven en el sur vienen hasta Colombia y se devuelven.
Desde la Patagonia.
Exactamente. ¿A qué vienen a Colombia? A alimentarse, a aparearse y a dar a luz. De manera que somos la sala cuna de las ballenas.
¡Oh, qué belleza!
Es emocionante porque son colombianas las ballenas que transitan por el Pacífico. Y en varios parques nacionales nosotros ofrecemos a la gente la visita con los operadores turísticos.
Las ballenas viven, las que llegan acá viven en el sur, en la Patagonia. Claro, así este es. Invierno austral que es tan duro,
exactamente,
¿no? Gélido, hace que se vengan como tantas aves migratorias. Y llegan al Pacífico, a la altura de Buenaventura, a la altura hasta Chocó, ¿no?
Suben,
¿todo
sí,
el Pacífico?
Sí, porque las podemos ver en los parques nacionales donde nosotros ofrecemos que las vean en al lado de Buenaventura está el Parque Nacional Bahía Málaga. Sí. Esa Bahía Málaga, que es profunda, es un sitio extraordinario de apareamiento, por ejemplo, porque es una bahía muy profunda.
Y además es
Utría, que tiene las aguas mansas de la Ensenada que entra al continente, ahí es un sitio privilegiado para que den a luz, porque están en el mar, pero están en un pedazo del mar que es absolutamente tranquilo.
¿Cuál es el lugar ideal para verlas?
Pues donde más se ven por el confinamiento en el que están es quizás Buenaventura y Bahía Málaga.
A la altura de la barra, es esa playa.
Bahía Málaga, eso es Ladrilleros, Juan Chaco, donde hay muchos hoteles, hay un ecoturismo muy bonito. Porque
no es tan bonito, esa zona hay, qué pena que la contradiga Julia, pero el lugar es absolutamente precioso, porque
eso
tiene una selva.
Eso es a lo que me refiero.
O sea, no, es que me la paso peleando por esa zona porque basura. Me la conozco y me fascina y me parece preciosa. Y hay un hotel ahí muy lindo que se llama La Barra, que queda en el parque y es bueno, esto es el paraíso, o sea, el paisaje del Pacífico es agreste, es selvático, es húmedo, es divino, imponente, pero la gente tiene un problema de basura muy complicado, muy grave. Y los hoteles se esmeran por cuidar sus lugares, pero hay una falta de conciencia, no sé si es de los vallecaucanos o de los que llegamos, no sé, pero hay un problema de basuras ahí en Juan Chaco, en Ladrilleros.
Gravísimo. En la playa, y es lo que pasa en todas las playas, porque eso es lo que hay que... El principal problema para estos municipios es que no tienen sistemas de recolección adecuada ni de disposición adecuada. Entonces, inclusive en las Islas del Rosario, las casas bonitas que están ahí en el Parque Corales del Rosario y San Bernardo, muchas veces mandan la basura a una de las playas. El sistema de recolección de basura... Hemos visto camiones de oficiales en Nuquí, dejando la playa, en la playa la basura.
Y la dejan ahí con el objetivo de que quién la recoja. O sea, piensan que qué va a pasar con esa basura.
Terrible.
Que se va a ir al agua.
Mar y que es gravísimo el problema de basuras. Pero entonces, en Bahía Málaga, en Utría, en Gorgona, se ven las ballenas. Y los operadores turísticos saben mostrarlas. Ahí también ha habido unos protocolos para que se respete a las ballenas, se respete la distancia que deben tenerse del animal, que no se puede ir a perseguirlas. Pero sí, esta época, desde finales de mayo, junio, hasta noviembre, el espectáculo de las ballenas está en el Pacífico.
¿Y cuál es el mejor mes? ¿Hay uno donde saltan más, donde saltan menos?
No, yo diría que como entre septiembre y octubre es como la temporada más álgida en donde están más.
¿Septiembre, octubre?
Sí.
Anote, Carolina, porque nos vamos a ver.
Vamos
a La Barra, a esa blue callejera.
Ahora, recientemente estuve en Gorgona y vimos muchísimas, saltaban.
Y en el Valle del Cauca, la gobernación ha hecho un trabajo que me parece bien interesante y es el paseo del día, porque... Antes, pues uno tenía que ir hasta Juan Chaco, Ladrillero, dormir en La Barra 3 días, porque esos son unos paseos bien agrestes. Ahorita llega una Buenaventura, lo llevan en el día, hace el tour, va a una playa blanca preciosa que hay por allí, da la vuelta, muestra las ballenas, tata, y se devuelve y duerme, bueno, toda la noche se regresa. Sí. Entonces, digamos, es muy cerca y en eso creo que ha hecho un trabajo interesante la gobernación en mostrarle a los caleños, porque uno, yo soy caleña, Julia, usted puede creer que yo crecí. Y a mí jamás me llevaron a ver una ballena chiquita.
No.
Pues no a esa zona, me llevaban a otras cosas, al Pacífico a otras cosas y a otras cosas. Pero la cultura de la ballena, no. Entonces, cuando mis hijas chiquitas crecieron y caminaron, creo que el primer paso que dieron, ya estaba en Buenaventura viendo ballenas.
¡Ay, qué maravilla!
Pero no me tocó la ballena saltando, sino así como echando el chorrito de agua, ¿no?
Ah.
¡Ahí va la ballena! Y uno llora porque la ballena apareció. Y eso sí es como de lo más emocionante que puede ver un ser humano.
Sí. Gorgona es un sitio muy lindo también. El parque está en un estado de conservación excelente. Es una belleza bucear, por ejemplo, y oír el canto de las ballenas desde debajo del agua. Y Utría, por supuesto, pero estar en Nuquí, en Bahía Solano, en el Valle, todas esas poblaciones que además su fuerte es el ecoturismo y su principal renglón económico es el ecoturismo. Y todos los colombianos deberíamos ir allá a apoyar
esas iniciativas,
esa economía que está cuidando selva, agua dulce.
O sea, usted es defensora de que los colombianos vayamos a esos parques, a ese ecoturismo.
Absolutamente, además son negocios locales, de emprendedores locales, de empresarios locales. Las artesanías son divinas, la cocina es espectacular, la música es extraordinaria. Entonces sí, indudablemente hoy día que tenemos la posibilidad de ir a esos sitios son tranquilos y seguros para poder visitarlos.
¿Son seguros?
Sí. Nosotros estamos recibiendo visitas a esos parques que te he mencionado y hay un apoyo muy fuerte de la fuerza pública y un parte de seguridad.
¿Cuántos turistas llegan en esta temporada de ballenas a Colombia? ¿Cuántos se desplazan? ¿Esa cifra la tenemos?
No la conozco porque además llegan por muchos sitios. Te acabo de mencionar municipios, parques, por supuesto, pero municipios también. Indudablemente la temporada alta del Pacífico es la temporada de ballenas, porque además hay migración de tortugas, migración de aves. Hay un evento lindísimo en Nuquí que es liderado por la sociedad civil, por los grupos organizados de allá, el grupo Mano Cambiada, liderado por Josefina Klinger,
claro,
que quiere enseñarle
a Josefina
los niños
en este programa
que su territorio es maravilloso porque por él migran las ballenas, las tortugas, las aves. Y el Festival de la Migración es por esta época.
¿Cuándo es el Festival de la Migración? ¿Tenemos esa fecha? Porque vale la pena recordarle, y además Josefina, que es tan amiga de esta casa, siempre nos gusta cada año
que
recordarle
venga
a la gente.
Del Festival,
claro, recordarle
de la
a la gente, mire, ojo que es que estamos en el Festival de la Migración.
Y que es organizado por ellos allá.
Sí.
Y sobre todo para educar a su gente y hacer que su gente valore la riqueza que tiene.
Los turistas que van a esas zonas, a esos planes ecológicos y de avistamiento de ballenas, etcétera, ¿son en su mayoría colombianos o vienen muchos extranjeros?
Vienen muchos extranjeros, muchos, pero todavía la mayoría son colombianos. Nosotros a la entrada de cada parque preguntamos la nacionalidad y la edad y el género también, porque tenemos unas estadísticas, pero cada vez más extranjeros están llegando a ver pájaros, a ver ballenas, a caminar y a escalar. También hay migración de tiburones martillo, por ejemplo, y nosotros hacemos, proyectos de investigación que han marcado tiburones, por ejemplo, en Malpelo, que es otro de los sitios pues también emblemáticos del Pacífico. El sitio más importante del mundo, dicen muchos expertos en buceo.
Es Malpelo.
Es Malpelo, nuestro santuario, patrimonio de la humanidad. Y esa migración de martillos, de tiburones martillos, es maravillosa.
¿Y usted bucea?
Sí, claro.
¿Ah, sí?
Sí, me encanta.
¿Y hace cuánto bucea? ¿Desde siempre? ¿Usted de dónde sale con esa pasión por los ecosistemas
por el medio ambiente?
Sí, porque además su esposo es un señor que fue ministro de...
Megaurbano.
Es un señor muy urbano. De Colombia, el doctor Esguerra hace 20 años.
Sí, pues yo crecí yendo mucho a finca y a paseo de naturaleza. Mi papá le encantaba y mi mamá, somos 5 hermanos y nos llevaban desde siempre a finca, paseo de finca. Y siempre tenía un amor enorme por las plantas y por los animales, me encantaba, pero estudié derecho. Y no fui feliz hasta que no encontré el derecho ambiental, que en Colombia llegó tarde. O sea, cuando yo estudié derecho, a mí no me enseñaron derecho ambiental. En ese entonces no existía esa cátedra. Solamente después que tuve mis 3 hijitos y empecé a trabajar, encontré el derecho ambiental en mi vida. Y he sido muy feliz en este tema.
Pues tiene una combinación además magistral, ¿no? Porque es una gran protectora de unos ecosistemas muy delicados de Colombia, pero además abierta a que vayamos, que los conozcamos, claro, con prudencia y con respeto.
Así es.
Vamos a hacer una pausa en esta conversación con Julia Miranda, la directora de Parques Nacionales de Colombia. Ya vamos a hablar de todo lo que está pasando en nuestro país para que nos metamos aún más en ese territorio tan precioso que es el colombiano.